Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La presión para cambiar la ley del solo sí es sí lleva al gobierno al menos admitir la búsqueda de una fórmula para resolver a futuro las fisuras del proyecto estrella de Irene Montero. Desde Podemos han negado haber alcanzado aún una solución válida, pero no se sabe qué pasará. Ricardo Rodríguez.
En el PSOE está extendida la necesidad de cambiar la ley y además cuanto antes ante el goteo de rebajas de penas de agresores sexuales. Pero Pedro Sánchez ha buscado obviar el choque con Irene Montero. Así defendió su proyecto estrella el pasado martes ante el Congreso de los Diputados.
El objetivo de esta ley es claro y no es otro que el de proteger a las mujeres. Ninguna lección a este gobierno en su compromiso con la protección de las mujeres.
Quienes están ya condenados siempre se van a poder acoger a los beneficios de la ley con o sin reforma de por medio. Lo que buscan desde el gobierno es la manera de evitar los efectos indeseados para los nuevos casos. Podemos ha dado en estas últimas horas la batalla del relato y ha acusado al PSOE de tener presiones para volver al modelo anterior del PP.
Desde que entró en vigor esta ley hace ya más de 3 meses, se han completado más de 270 rebajas de condenas a agresores sexuales. Y durante este último fin de semana de enero, seguimos prácticamente igual, con heladas generalizadas producidas por vientos fuertes del noroeste. Las temperaturas seguirán siendo durante todo el fin de semana entre 3 y 5 grados más bajas de lo normal en esta época del año. En zonas como Cuenca o Zamora, por ejemplo, se van a alcanzar mínimas de menos 4 grados y 7 comunidades autónomas siguen en alerta amarilla por nevadas. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Para el fin de semana, lo único destacable es que sigue entrando ese viento del norte. En general, el tiempo es estable, estamos viendo el sol en gran parte de España, salvo en el norte peninsular, pero hace frío. Sigue haciendo frío, tanto hoy sábado como domingo. Y quizá lo más destacado es que seguirá lloviendo y nevando en el norte peninsular y en el archipiélago Balear, en la Sierra de la Tramuntana, también hay previstas precipitaciones de nieve.
Y, por ejemplo, en Mallorca están viviendo una de las mayores nevadas registradas hasta la fecha. Cristina Requena, ¿cómo está la situación por allí? Buenas tardes.
Aunque lleva varios días nevando en las zonas más altas de montaña de Mallorca, la de hoy está siendo una de las nevadas más intensas de los últimos años. En algunos puntos hay hasta 50 centímetros de nieve acumulados tras varios días de nieve. Se mantiene hasta mañana a las 10 la alerta naranja por nevadas en las cotas superiores a los 600 metros de la Sierra de Tramuntana. El Gobierno Balear ha pedido a la ciudadanía que evite desplazarse a esa zona y que se informe del estado de las carreteras antes de coger el coche, ya que hay 2 tramos de carreteras de la sierra cerrados a la circulación por acumulación de nieve. Aún así, hoy se han sucedido los atascos y las retenciones en los accesos a la zona de montaña.
Nevadas y mucho frío, pero la buena noticia es que a partir del lunes se irán recuperando las temperaturas poquito a poco. Y el precio de la electricidad se dispara este domingo un 68% hasta los 67 euros el megavatio hora, con lo que pone fin a 2 jornadas de caídas. Aún así, hay que recordar que hace justo un año estábamos pagando más del triple que hoy. Alicia García.
Si no se estuviera aplicando la llamada excepción ibérica, que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica, el precio para este domingo sería de 80 euros el megavatio hora, es decir, sería 13 euros superior a lo que vamos a pagar realmente. Si miramos por franjas horarias, la electricidad alcanzará su precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche y su mínimo entre las 12 y la 1 del mediodía. Ahora mismo el precio de la luz se sitúa lejos de los 223 euros de hace un año y también muy por debajo del que se paga en otros países europeos de nuestro entorno como Italia, Francia o Alemania. De hecho, la factura de enero se perfila como la más barata en 2 ejercicios. Va a rondar entre 50 y 60 euros, algo que no se veía desde febrero del año 2021.
Y a esta hora seguimos pendiente del fútbol de la Liga de la jornada 19. Ya ha finalizado el Sevilla, Elche ha ganado el Sevilla 3-0 y a partir de las 9 se enfrentan el Getafe y el Betis. Ya sabes que puedes seguir este encuentro en esta casa, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en 13 llega el estreno de La Gran Pregunta, un nuevo programa de actualidad presentado por Jesús Abezuela y con 2 temas ante los que es imposible quedarse indiferente. Ya se quedan con él aquí, ya comienza en 13. Mientras tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Estamos inmersos ya en el último fin de semana de enero, cerrando casi ya el primer mes de este 2023, con mucho frío. Ya sé que es invierno, pero es que según los meteorólogos ahora mismo en buena parte de España estamos entre 3 y 5 grados por debajo de lo normal para esta época del año. De hecho, tenemos a 7 comunidades autónomas en alerta amarilla por nevadas, en cotas bajas, en algunos puntos a partir de los 500 metros. Y por la noche, las heladas van a ser generalizadas en el interior peninsular. Aunque hay que decirlo, es verdad que por ahora no está siendo un invierno muy duro en cuanto a las temperaturas. De hecho, a partir del lunes vuelven a subir. Es verdad que las predicciones ya nos hablaban de un invierno no muy frío, pero las predicciones a veces fallan. Una de las que más se hizo durante el pasado verano y el pasado otoño también fue que, económicamente hablando, se venía un invierno muy duro. Se llegó a hablar incluso de esa temida palabra recesión, algo que se está comprobando, hemos terminado sorteando. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa la recesión? Y sobre todo, ¿qué hubiera supuesto para ti o para mí esa recesión? Bueno, lo primero es que en una recesión lo que ocurre es que cuando la economía deja de crecer y comienza a encogerse. Esos son los datos macroeconómicos. Y eso se ha demostrado que por ahora no ha ocurrido en nuestro país. De hecho, el 5,5% que creció el PIB español en 2022 está por encima, en algunos casos muy por encima, de las previsiones de órganos tanto nacionales como internacionales. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué hubiera supuesto esa recesión para todos nosotros? Pues en una recesión se ven afectados todos los factores, tanto empresas, como trabajadores, como consumidores o clientes, vamos. Básicamente, todos sufrimos en mayor o menor medida las consecuencias. ¿Qué cuáles son? Para que te hagas una idea, pues que desciende la inversión, que descienden los salarios y que aumenta el desempleo. Otra de esas características que conlleva la recesión afecta a los créditos, porque al perder nivel adquisitivo hay riesgo de que estos no sean pagados. Básicamente, puede producirse un incremento de la morosidad ante la incapacidad de los ciudadanos de pagar sus deudas, con lo que eso puede suponer, provocando una gran reacción en cadena. Por suerte, esa temida palabra, recesión, y todas estas consecuencias van desapareciendo del vocabulario de expertos y analistas. Hemos pasado del pesimismo total a un tímido y prudente optimismo. ¿Y cuáles son los factores que condicionan todas las previsiones económicas en el futuro de nuestro país, de nuestra economía? En realidad, siguen siendo las mismas: energía e inflación. España tiene la tasa de inflación más baja de la eurozona y el precio del gas está ahora mismo en su nivel más bajo desde septiembre de 2021. Esta contención del precio del gas, la excepción ibérica y las condiciones meteorológicas están explicando que el precio medio de la factura de la luz haya descendido notablemente en las últimas semanas. De hecho, se espera que el mes de enero sea el más barato de los últimos 2 años. Y estos datos han hecho mejorar la confianza para encarar este 2023 que acaba de echar a andar. De hecho, los expertos consultados por COPE apuntan a la importancia de que, al mejorar esa confianza, se recupere también la inversión por parte de familias y empresas. Es verdad que dicen los expertos, como Raymond Torres de Funcas, que va a ser a partir de la primavera.
Esa pérdida de poder adquisitivo va a ser menor ya de cara a la primavera y, por tanto, eso facilitará una recuperación del consumo, que, como sabéis, es una variable muy importante en la economía, pesa aproximadamente el 60% en la economía.
Eso sí, los analistas también apuntan a una desaceleración de la economía española. Así lo constata que en los 2 últimos trimestres hayamos crecido apenas un 1%, y también la encuesta de población activa del 4º trimestre del año pasado, donde se observa que la creación de empleo sigue frenándose. Por eso, prudencia, porque la incertidumbre sigue siendo extraordinaria, pero al menos por ahora hemos disipado esos nubarrones negros que se nos presentaban hace meses y que traían consigo esa palabra recesión que finalmente no ha llegado. Así viene este 28 de enero, este sábado, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Una caída en los sistemas de Iberia provoca retrasos de 1 hora en varios aeropuertos españoles.
caída por problemas de conectividad que ha supuesto la detención del servicio de facturación y embarque de la aerolínea en Madrid, aunque hay otros aeródromos afectados como también el de Valencia o Barcelona. La facturación de los equipajes está haciendo a mano y la aerolínea no puede precisar cuándo se va a arreglar la avería.
Vuelve la normalidad a las farmacias de Madrid.
Porque la receta electrónica se ha caído en toda la comunidad y las boticas han estado sin poder dispensar medicamentos a lo largo de toda la mañana. El sistema ha vuelto a funcionar hace poco más de 20 minutos. Aquí en COPE acabamos de hablar con Fernando, uno de los farmacéuticos que se ha visto afectado por esta caída.
Pues ha sido desesperante en muchos casos porque las personas necesitaban medicamentos importantes, iban de farmacia en farmacia, en ninguna se la hemos podido atender. Entonces, pues ha sido complicado, sí.
Y la causa no lo sabemos, pero vamos, ha sido, sabes, a nivel total.
Y en Israel sigue la alerta máxima tras los ataques a tiros cometidos por palestinos en apenas 24 horas.
Sí, en el último de ellos, ocurrido esta mañana, dos personas han resultado heridas de gravedad. El autor de los hechos es un chico de 13 años. Mientras, continúa la conmoción tras el atentado de anoche, también en Jerusalén, a las puertas de una sinagoga. Al menos 7 personas perdían la vida tras ser tiroteadas por un individuo, por un palestino que disparó desde un automóvil. Es el ataque más sangriento desde el año 2011 en Israel.
Y ya tenemos a esta hora fútbol en directo, Juan Bobadilla.
En el nuevo Mirandilla, minuto 35 del Cádiz 1 Mallorca 0. A las 4 y cuarto el FC Barcelona visita al Girona buscando mantener el liderato. 6 y media Sevilla Elche y a las 9 Getafe Real Betis. Ha hablado esta mañana Carlo Ancelotti en la previa del duelo de mañana frente a la Real Sociedad sobre la polémica del derbi de Copa. Dice el técnico: no haber leído nada, he oído algo, no quiero hablar más de este asunto. Mi carácter es el de respetar todas las opiniones. También ha hablado Diego Pablo Simeone previo al encuentro ante Osasuna sobre esa misma polémica. Dice el Cholo, refiriéndose al comunicado emitido por Miguel Ángel Gil en la noche de ayer, ante una situación extremadamente clara, él expresó lo que muchos callan. Está bueno que una voz del club haya transmitido lo que todos vimos y vemos. Y en bádminton, Carolina Marín se ha metido en la final del Abierto de Indonesia. Todo esto y más desde ya en Tiempo de Juego.
Hoteleros y agencias de viajes se quejan de la mala planificación del inserso y reclaman al gobierno una subida de los márgenes de estos viajes, porque en total se han ofertado en nuestro país 844.000 plazas en este programa. Es verdad que la mayor parte se concentran en la costa peninsular. Por eso, ahí es donde más están notando las pérdidas de este programa. Los hoteleros, por ejemplo, cobran una media de 26 euros por persona y día, algo que está muy lejos, nos dicen, de cubrir los costes y más ahora con la inflación. Desde la patronal piden que se rediseñe el programa porque su situación, dicen, es más que complicada.
No es posible que cueste lo mismo un viaje del inserso que viaja ahora en el mes de enero que aquellos que viajan en abril, mayo o los que han viajado en octubre o noviembre. Obviamente los usuarios también eligen momentos del año donde seguramente se puedan garantizar mejores condiciones meteorológicas.
Es Nuria Montes, portavoz de OSBEC, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana. Para muchos hoteleros el programa agoniza y está en peligro porque piensan que se ha perdido el espíritu con el que nació. El propósito de este programa no es otro que ayudar a las personas mayores a viajar a bajo coste y también a los hoteles para mantenerse abiertos durante la temporada baja. Iranzo García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, el problema está en que algunos hoteles que están en las zonas donde más plazas ofrece el programa Inserso no han podido soportar la presión y han tenido que cerrar durante esta temporada baja. Y los que están abiertos lo que hacen ahora es trabajar, pero con pérdidas. Por ejemplo, una habitación en la costa valenciana le cuesta de media a un hotel entre 30 y 35 euros por persona y día. O sea que para cada habitación pierden de media 10 euros. Por eso el programa está ahora en horas bajas. O cambia la situación o los hoteleros dicen que el programa peligra. Daniel López es el director del Hotel Golden en Benidorm.
Peligra en mi hotel, peligra en todos los hoteles. El Hotel Golden, al igual que muchos hoteles, tendrán que cerrar y todos sus empleados tendrán que irse al paro, porque evidentemente este programa no es sostenible durante los meses malos de ocupación, que es diciembre, enero y febrero.
Esto es porque ahora el viaje se financia con un 80% por parte de los usuarios y un 20% con fondos públicos. Por eso su petición al gobierno es que amplíen las ayudas para poder cubrir gastos y así no tener que cerrar sus puertas en temporada baja. Estas podrían ser algunas soluciones para salvar la temporada.
Subir el precio que nos dan a los hoteles, la cuota, subir el precio PVP de los propios usuarios, cada uno que pague lo que tiene derecho a pagar, o lo que pueda pagar, que lo subvencionen, pero con las subvenciones según las rentas que tengan.
Por eso piden que no prorroguen el contrato del programa para el año que viene y que contemplen nuevas vías de financiación para que las dos partes, hoteleros y personas mayores, puedan verse beneficiados por el programa Inserso. Soluciones reales y efectivas para poder seguir con el programa en los próximos años.
Gracias, Iranzu. Importante esta reclamación de los hoteleros y agencias para que tome nota el gobierno. Es que el turismo español sigue tirando de nuestra economía, que por el momento ha sorteado la recesión económica. Esa palabra que durante meses nos repitieron tanto los analistas. Es inevitable, decían. Según el Centro de Políticas Económicas, por ejemplo, de ESADE, había un 90% de que España entrase en recesión, pero por suerte se ha cumplido ese otro 10%. Así lo constatan los datos de crecimiento económico de 2022 conocidos esta semana, que muestran cómo la economía española creció un 5,5%. Es verdad, seguimos sin recuperar niveles prepandemia, y los datos también nos invitan a mirar al futuro con algo más de optimismo del que teníamos el pasado verano. Seguro que lo recuerdas, cuando la crisis energética amenazaba incluso con un otoño y un invierno con restricciones y una recesión que, como hemos comentado, no es como ha sido al final. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Los dos factores que condicionan todas las previsiones económicas, como siempre, son energía e inflación.
Así es. En verano, el megavatio hora de gas en el mercado holandés, el referente en Europa, se pagaba en torno a los 200 euros y ahora ronda los 55. Los expertos del Banco Mundial estiman que los precios de la energía se reducirán un 11% en 2023. Esta contención del precio del gas, junto con la excepción ibérica y las condiciones meteorológicas, explican que el precio medio de la factura de la luz haya descendido notablemente en las últimas semanas. Una tendencia que, según Francisco Valverde, experto energético, se mantendrá en los próximos meses.
2021 cerró en más de 900 euros para una familia tipo y en 2022 se cerró en más de 1.200 euros. Yo soy optimista con 2023 y creo que bajará y lo peor ya lo hemos visto. De momento ahora la factura para enero va a quedar muy reducida y de momento está en unos 50 euros.
De hecho, el pasado verano se hablaba incluso de problemas de abastecimiento.
Otra de las claves de cara a los próximos meses es la inflación. Cerramos diciembre con un incremento global del 5,7%. Sin embargo, la subyacente, la inflación que excluye los productos más volátiles como la energía y los alimentos, sigue creciendo con fuerza y ya está en el 7%. Es un dato que, según los expertos consultados por COPE, va a seguir en esos niveles al menos hasta primavera. Y relacionado con este dato está el encarecimiento del precio del dinero. Como había que bajar la inflación, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo iniciaron, Claudia, una subida de los tipos de interés.
Sí, subidas de tipos que han hecho subir el Euribor, que es el índice por el que se rigen la mayoría de las hipotecas, al entorno del 3,5%. José Ignacio Conde, analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, cree que esas subidas irán moderando durante las próximas semanas.
Relacionado con la inflación están los tipos de interés, que es un poco el del Banco Central Europeo, su política de subida de tipos, pues claro, esto nos puede afectar en negativo, se los sube mucho. Y aquí también la información es un poco mejor que desde hace casi unos meses, porque si bien es cierto que todavía seguirán subiendo algo, parece que ya empiezan a ver que la inflación está controlada y que por lo tanto los tipos no van a subir tanto de forma tan agresiva, ¿no?
Estas subidas se van a notar en el mercado inmobiliario. La compra de viviendas de noviembre, último mes del que tenemos datos, creció un 10,8%. Ahora bien, los expertos dicen que es muy probable que durante los próximos meses el mercado comience a plegarse, provocando una reducción de las compraventas y un enfriamiento de los precios durante 2023.
Parece que los peores presagios van quedando atrás, pero, como decimos siempre, hay que tener prudencia. De hecho, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sostiene que las expectativas muestran una fuerte desaceleración respecto al año pasado, tanto económica como laboralmente. Y así lo constata también la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año pasado que hemos conocido esta semana, donde se observa que la creación de empleo sigue frenándose. En el cuarto trimestre de 2022 se destruyeron casi 82.000 empleos, algo, Claudia, que no sucedía en un cuarto trimestre desde 2017.
Sí, aunque el año cierra con 278.900 afiliados más y los cotizantes se mantienen en máximo, rozando los 20,5 millones, en esta recta final del año hay 43.800 parados más. La cifra total supera los 3 millones y la tasa de paro es del 12,9%, apenas 4 décimas menos que en 2021. En la mañana del fin de semana en COPE ha estado Florentino Felgueroso, experto en el mercado laboral e investigador de FEDEA, quien ha explicado que son datos similares a los de finales de 2019.
A finales de 2019 estábamos ya también pues en un periodo de casi estancamiento, ¿no? Por lo menos el empleo se había estancado y no sabemos si retomar aquel punto en el que estábamos o simplemente, bueno, pues evidentemente uno no se alinea ni la crisis energética por la que estamos pasando, por la subida de los precios, por el efecto a la larga, pues tiene su impacto.
El empleo público es el que tiró de las contrataciones en la recta final del año pasado. Hemos perdido más de 100.000 autónomos en un año y los hogares con todos sus miembros en paro han vuelto a superar el millón. Se han alcanzado máximos históricos en el número de trabajadores indefinidos, que ya son 14 millones, pero Iván, se ha registrado una caída del empleo a tiempo completo.
Gracias, Claudia. La crisis derivada de la guerra de Ucrania, que finalmente no está siendo tan dura como se pensaba, pero la incertidumbre, hay que recalcarlo, sigue siendo extraordinaria.